Hemos estado cantando este Salmo 145, que es el último himno que hemos cantado, y nos dice mucho de la grandeza inescrutable del Señor, su dignidad de ser alabado de forma suprema, y que las propias obras del Señor anuncian sus poderosos hechos. Es tan maravilloso poder poner nuestra atención en el que ha creado este universo y la historia, en el que creó a Adán y a Eva y a todos nosotros como descendencia de Adán y de Eva, que estamos hoy aquí por esa ley que puso el Señor para el matrimonio y para la descendencia, ¿verdad? Así que voy a puntualizar algo de la reunión que tuvimos el viernes pasado, porque al dar unos datos de los que los hombres proveen e investigan, pues me salté una operación matemática cuando hablé de las células de nuestro cuerpo. Así que aquí doy la información completa del recuento, que incluye no solo las células, como hablábamos, sino las reacciones químicas por segundo de cada una de las células. El número final que daba era esto, era el número de reacciones químicas por segundo que se producen en nuestro cuerpo. Así que el cuerpo humano posee más de 50 billones, con B, de células. Estas se agrupan en tejidos, los cuales se organizan en órganos, y estos en 8 aparatos o sistemas: locomotor, muscular y óseo, respiratorio, digestivo, excretor, circulatorio, endocrino, nervioso y reproductor. Esta es la clasificación que ha hecho el hombre en sus investigaciones, análisis, estudios, etc. Tenemos más de 50 millones de millones en el cuerpo. Cada una de esas células experimenta 100.000 reacciones químicas por segundo, lo que nos da una cifra de 5 trillones, que es la cifra que di anteayer. Es decir, 5 seguido de 18 ceros, 5 trillones de reacciones químicas por segundo en nuestro cuerpo. Cada segundo mira lo que está pasando en tu cuerpo y en mi cuerpo, y esto lo ha dispuesto el omnipotente, el creador, el que es digno de suprema alabanza, ¿verdad? El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas y procesa 400.000 millones de bits por segundo, cada segundo. Mira el trabajo que estás haciendo tú ahora, sin enterarte, ¿verdad? El corazón bombea 7 litros y medio de sangre por minuto, más de 378 litros de sangre por hora, late 100.000 veces al día, 40 millones en un año, y cada segundo perdemos 10 millones de células, y en el segundo siguiente producimos otros 10 millones. Hay 3.200 millones de ácidos nucleicos en los genes de una célula. Fijaos la cantidad de millones, millones, millones. Y todo esto está operando ya en nosotros cada segundo, cada segundo. Y si deja de operar, pues hay problemas o se termina la vida biológica en la Tierra. Así, para que nos maravillemos de la grandeza de la obra que el Señor ha hecho, y solo mirando nuestro cuerpo, por supuesto, si miramos ya los cielos y las estrellas y las galaxias, y, pues, entonces pues se desborda, ¿no?, la mente. Pero mirad lo que el Señor ha hecho en nosotros y sustenta, porque eres el que sustenta todas las cosas, pues siempre nos maravilla si es que de verdad nos damos cuenta de que lo ha hecho Él, ¿verdad? Y despertamos de toda la necedad y de todas las imaginaciones de los hombres que piensan que son ellos. Necesitan todo ese funcionamiento para poder pensar. Y todo eso les está siendo dado por Dios. Y sabemos que cada 2 por 3 descubren nuevas cosas con tantos años de investigaciones y de aparatos y de chismes y de mediciones y de rayos y de láseres y... Pues cada vez descubren nuevas cosas, cada vez cambian de teorías, que no son teorías, que son hipótesis. La teoría es una cosa muy distinta y mucho más seria. Y cada vez cambian de hipótesis y a las horas dicen, no, pues no fue así, pues fue de otra manera. No, pero no pudo ser tampoco de esta manera porque se ha descubierto esto. No, porque ahora hemos observado unas vibraciones en el espacio que tampoco... Y así cada dos por tres van cambiando. Y después niegan la existencia de Dios y no saben ni lo que están diciendo, ¿verdad? Esto es la realidad del hombre que pretende ser inteligente y sabio sin Dios. Así que este mismo mes, mediante el estudio de más de 6 años, un equipo médico de Irlanda recogió la evidencia necesaria para que el mesenterio, una cosa que tenemos aquí, adquiera estatus de órgano. Y eso lo convirtió en el más nuevo descubrimiento en el cuerpo humano. Así que se acaba de descubrir en el 2017 algo que sabían que estaba, pero que no tenía ese estatus de órgano. Ahora es un órgano que tenemos, nuevo, para el conocimiento del hombre, en el 2017, ¿verdad? Así que todos tenemos nuestro mesenterio antes de que lo descubriera. Cada día lo tenemos, ¿verdad? Bueno, en el Salmo 139, en el versículo 13... Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Estas declaraciones en el Salmo 139 de un alma que despierta a la realidad de lo que Dios ha hecho en su propio cuerpo y en su propia vida, ¿verdad? En Job, capítulo 26, respondió Job y dijo, ¿en qué ayudaste al que no tiene poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste al que no tiene ciencia y qué plenitud de inteligencia has dado a conocer? ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares en cuanto a ellos y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límites a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Y aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos. ¿Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él? Pero el trono de su poder, ¿quién lo puede comprender? En el capítulo 37 de este mismo libro de Job, en el versículo 14. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstrame, ¿qué le hemos de decir? Porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia, viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirán. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. La grandeza y la majestad terrible de Dios, ¿verdad? En Isaías 40, versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haré semejante o me compararéis?, dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca de cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Salmo 147, lo puedo citar porque es muy cortito la cita, pero bueno, se puede buscar si se quiere. El versículo 4 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahora el Señor cuenta el número de las estrellas, las pone, las ordena, llama por sus nombres, dice ninguna faltará cuando Él las llama. ¿Y qué es lo que el hombre está descubriendo con todos sus alardes de bendiciones y todas estas cosas? Bueno, pues que estamos aquí en la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol, el Sol está dando vueltas alrededor de la galaxia, estamos en la galaxia de la Vía Láctea con 200.000 millones de estrellas, y que hay cientos de miles de millones de galaxias con cientos de miles de millones de estrellas, y todo esto lo tiene el Señor bajo su control. Llama a las estrellas por sus nombres y responden las estrellas y ocupan el lugar que él les ha trazado. En todo este viaje estamos moviéndonos a una velocidad tremenda por el espacio. Y eso que estamos tan tranquilos, estamos aquí, no se mueve nada, no se mueve el agua, y sin embargo estamos yendo a una velocidad tremenda, alucinante. La velocidad con la que la Tierra está en su movimiento de rotación, en su movimiento de traslación, con la que el Sol se está desplazando también, con la que la galaxia se está desplazando también, la suma de esas velocidades nos da 1.000.000 km/h. Y estamos yendo a esa velocidad, aquí estamos tan tranquilos, ¿verdad? Pero bueno, si somos conscientes, nos damos cuenta de la grandeza del Creador y de que Él está sustentando todo esto, y que si Él dejara de sustentarlo, en un momento desapareceríamos todos, ¿verdad? En el Salmo 33, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y en el versículo 13, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. ¿Puedes pensar cómo es Dios? En estos momentos está atento a cada pensamiento, de cada moción de nuestro corazón, de cada uno de nosotros y a cada obra nuestra. Atento está a todas sus obras. 7.000 millones estamos ahora en este planeta. ¿Cómo puede estar Dios atento a todas nuestras obras, de todos y cada uno de nosotros? Es que tiene muchas computadoras y va mirando a ver cómo estamos, a ver los niveles, y Él ve todo lo que pasa por nuestro pensamiento, por nuestro corazón, y cada emoción nuestra y cada obra nuestra la ve. ¿Y cómo la ve? Con todo lo que Él es, su santo e infinito ser. Está presente en, mirando a cada uno de nosotros y de los 7.000 millones de hombres y mujeres que poblamos ahí la tierra. ¿Nos damos cuenta dónde vamos a, en qué medida le vamos a poner a Dios? Así es. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. En Romanos 4:17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, está hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así que estamos viendo la grandeza inescrutable de Dios por su palabra y en lo que podemos observar, ¿verdad? Y en lo que nos dicen incluso los hombres que pretenden ser sabios. Así, Dios tiene una grandeza inescrutable, así que es inútil que queramos ponerlo en alguna medida, en algún molde, en alguna analogía puramente humana y que surge del hombre, no de la revelación de sí mismo de Dios. Ahora, la bondad única y exclusiva de Dios, porque hay tantas teorías y religiosas y que ponen en duda la bondad de Dios y quieren traer a Dios a los tribunales de su sistemática religiosa y en lugar de escucharle, Así que Dios es bueno y su bondad es única y exclusiva. En el Salmo 136, solamente para, porque es, hay bastante texto, pero empieza, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. El único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol, para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. El versículo 23, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros porque para siempre es su misericordia y nos rescató de nuestros enemigos porque para siempre es su misericordia, el que da alimento a todo ser viviente porque para siempre es su misericordia, alabad a Dios, al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Es Dios misericordioso y misericordioso para siempre, su misericordia es sin límites y eterna. En Éxodo 34, versículo 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Declaraciones del propio Dios a Moisés, y si queremos oír lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 17, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Así que el único que es bueno es Dios. El único que tiene misericordia, compasión, es Dios. El único que hace obras maravillosas de bondad es Dios. No hay nada de bondad aparte de Dios y fuera de Dios. Todas las construcciones y las ONGs y todas estas cosas son manipulaciones del sistema, del príncipe de este mundo y de sus adláteres, aquellos que le siguen y que quieren obtener gloria, provecho y dinero mediante esas cosas que hacen, ¿verdad? Haciendo obras filantrópicas. El único bueno es Dios. Y sin Dios y fuera de Dios no existe la bondad, ¿verdad? Ahora, la justicia total y eterna de Dios. En el Salmo 33 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. En el Salmo 89:11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud tú lo fundaste, el norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán a tu nombre, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El trono de Dios, el trono del juez supremo de todo el universo. El cimiento de ese trono es justicia y juicio. Así que la justicia es total y eterna. La justicia de Dios. En el Salmo 97, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Cuando digo, bueno, está, Dios está en su trono y como juez y tiene que juzgarme a mí. ¿Y cómo me va a juzgar? Con justicia y juicio, siempre. No con apaños, ni con tretas, ni con componendas. Con justicia y juicio, porque son el cimiento de su trono. En el Salmo 92, versículo 12, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Así que este Dios que es soberano, bueno, lo vamos a ver, este Dios que tiene una grandeza inescrutable y que es el único bueno, es justo y su trono está establecido por él sobre el cimiento de la justicia y del juicio. Así que el que piense que puede convencer a Dios, que puede distraer a Dios, que puede hacer algo que le demuestre a Dios que uno tiene razón, está equivocado. El trono de Dios está cimentado sobre justicia y juicio y no hay escape delante de Dios. Ahora, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Hay un proverbio, es corto, 16:4, que dice: todas las cosas ha hecho Jehová para su propio fin y aún al impío para el día malo. Ahora está mal traducido en la Biblia Reina Valera, es una de las pocas cosas que no están, la traducción no es correcta, porque dice: para sí mismo, no es para sí mismo, es para su propio fin, el fin que él ha dispuesto, y aún al impío para el día malo. Es la omnipotencia y la soberanía de Dios. En Isaías 43, versículo 10, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois, pues, sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así que aquí tenemos la soberanía de Dios. Lo que él hace, nadie lo puede estorbar, ni le puede decir qué haces. Él es, como dice Heschel, Dios es todo sujeto. Así que no hay consejos ni acuerdos para establecer criterios. Él es. Así que es la omnipotencia y la soberanía de Dios. Ahora, la infinitud y la santidad de Dios. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que Él es el alto y sublime, su nombre es el santo, y habita en la altura y en la santidad, y habita la eternidad. No habita en la eternidad, como si fuera una casita donde Él habita, sino que habita la eternidad. Su habitar constituye la eternidad, sin principio y sin fin, ¿verdad? Y su nombre es el Santo. No puede haber jamás ningún cambio, como hoy pretenden hacer, que ahora como entendemos tanto y como el hombre se ha hecho tan, ha evolucionado tanto, ha prosperado tanto y está tan liberalizado y sabe tantas cosas. Es todo mentira. No hay ni el más mínimo cambio en Dios eternamente, y si no, desaparecería la creación y desapareceríamos todos nosotros, ¿verdad? Y no podíamos tampoco confiar en lo que Él ha hecho y va a hacer, ¿verdad? Así que en Isaías 6, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo. Gritan continuamente esos serafines, seres muy privilegiados, ¿verdad? Y como nos dice aquí, tenían 6 alas y el uno al otro, su comunicación era: Santo, santo, santo. Dios es santo. Es la ocupación que tiene la comunicación del uno al otro. Dice: Santo Dios. Jamás ha cambiado, jamás cambiará, ¿verdad? En Apocalipsis 4, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vemos la santidad de Dios. Dios es santo y la infinitud de Dios. Dios es infinito en todo su santo ser. Infinito quiere decir que no hay posibilidad de ver jamás un principio ni un final. Existe eternamente. ¿Y cómo entra esto en nuestra mente? Solamente cuando le creemos, si no, no podemos dimensionar todo esto, ¿verdad? Ahora hemos cantado el Salmo 145 al principio de la reunión, y en ese Salmo también se nos expresa el deseo de los que han creído y han conocido la verdad. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Y versículo 5, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos, meditaré. Y el versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. El Salmo 145. En el Salmo 22 leemos, está hablando del propio Señor Jesús, 1000 años antes de su venida a la tierra. Versículo 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es evidente que está hablando el propio Señor Jesús, 1000 años antes de que tuviera la experiencia en su encarnación. Versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temidle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Y esto es lo que hay en el corazón de los que realmente han creído y conocido a Dios. Es, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Es tan maravilloso, ¿verdad? Y cuando vemos al Señor Jesús en el tiempo de su venida aquí al mundo, en Juan 12, Juan 12 en el versículo 23, cuando ya el Señor había llegado la hora de entregarse para ir a la cruz, vemos cumpliendo todo lo que está escrito y que está en el corazón de aquel que conoce a Dios y quiere darle gloria y quiere manifestar su nombre y su gloria a toda costa. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En el capítulo 17 de este mismo Evangelio de Juan. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que el anhelo del corazón del que conoce a Dios es proclamar el nombre de Dios, proclamar la grandeza, la santidad, la bondad, la justicia y el amor de Dios. Y el Señor Jesús lo declaró, lo proclamó, entregándose Él mismo para dar testimonio del nombre maravilloso del Dios que nos ha creado. Así que todo el que de verdad conoce al Señor vive con esa fuerza en su corazón de proclamar el nombre del Dios infinitamente santo y glorioso y justo y bueno y que es amor. Ahora, el propósito de Dios revelado por él al crear al hombre, en Malaquías 15, es solo un versículo, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Dios hizo un solo hombre, Adán, y del hombre formó la mujer. ¿Por qué uno? Dice, si él puede hacer millones de hombres, porque buscaba una descendencia para Dios. Así que el hecho de que estemos aquí es porque Dios buscaba una descendencia, formó a Adán del polvo de la tierra, sopló en él espíritu de vida y vino a ser hecho por Dios alma viviente. Y por eso estamos nosotros aquí, para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Buscar una descendencia para Dios, hijos e hijas de Dios. Ese es el propósito para el cual estamos aquí, en este mundo. En Hebreos 2, versículo 10, es también corto, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios quería llevar muchos hijos a la gloria. Este es el propósito para el cual Dios nos ha creado. Todo lo demás es mentira, es fantasía, es imaginación del hombre rebelde. Y el único sentido de nuestra vida aquí es que Dios quiere llevar muchos hijos a la gloria. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí en el 2017, porque Dios hace miles de años creó a un solo hombre, para que de esa descendencia Él tomara hijos para su gloria. Y este es el propósito de Dios maravilloso, ¿verdad? Ahora, el deseo y la voluntad de Dios para con todos los hombres. En Ezequiel 33:11, es muy corto, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis? Dios no quiere la muerte del malo, del que peca, del que no quiere obedecer a Dios. Él quiere que se vuelva, que se convierta y que viva. Este es el deseo de Dios expresado por él. No es una imaginación nuestra, no es una conjetura nuestra, Dios lo declara. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Más claro, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere la muerte del malo, del pecador. Ahora, la totalidad y la amplitud universal de la obra de propiciación y salvación de Jesús de Nazaret en la cruz. En la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación está hecha por los pecados de todo el mundo. Que uno quiera recibirla ya es asunto de la elección personal, como persona que Dios ha creado a su imagen y que tiene esa prerrogativa, esa facultad de elegir. Pero la propiciación está hecha. Ahora, el misterio de la iniquidad y del uso deliberado de la prerrogativa de la elección de algunos hombres y mujeres después de haber oído el mensaje de Dios, el evangelio de su amor por todos los hombres. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. No es esta la cita, pero la busco. Sí, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Está hablando de los cristianos que, habiéndose entregado al Señor y habiendo recibido el perdón y la vida, eran perseguidos, ¿verdad? Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y en el capítulo 2 de esta misma segunda a Tesalonicenses, nadie, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que aquí tenemos algo tremendo, ¿verdad? Y Dios nos lo describe, nos da conocimiento de esto y nos dice que es un misterio, el misterio de la iniquidad. Y lo que es un misterio no podemos tener acceso nosotros, sino recibirlo de Dios sin intentar buscar comparaciones y analogías, y sin intentar buscar en nuestra casuística la razón para nada. Es un misterio, ¿no? Y en Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, lo secreto pertenece a Jehová y lo revelado a nosotros. Y esto es lo que Dios nos está revelando. Pero hay un misterio y las palabras de Amy: si no puede estar en paz bajo algún misterio, entonces no sé nada del amor del Calvario. Así que tenemos el misterio de la iniquidad. ¿Está? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué hay gente que no quiere convertirse? ¿Y por qué? Es un misterio. Está el misterio de la iniquidad y es Satanás el que está manipulando a las gentes, ¿verdad? Ahora, la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, lo vimos el otro día esto, excusarse de su maldad, porque claro, con que Dios es soberano, no, hay un misterio, hay Dios es soberano, pero Dios es puro, Dios es santo, Dios es limpio, Dios es justo y Dios es amor. Así que no hay posibilidad de penetrar ahí, ¿verdad? La soberanía de Dios no nos quita ni exime de ninguna responsabilidad como personas creadas por Él a su imagen. Atribuir a su soberanía, a su omnisciencia, a su omnipotencia, a su diseño y propósito, nuestra inclinación, deseo y gusto por el mal, y por tanto atribuir a Él la corresponsabilidad o la responsabilidad por nuestros pecados, es prevaricación y doble pecado. Es pretender hacer a Dios connivente de nuestra rebelión e independencia, justificando aún más, santificando nuestra elección y obstinación de rechazar su amor y de amar y hacer el mal, que es aborrecer a Dios, anulando la justicia, la santidad y negando, por tanto, la naturaleza y el carácter, negando el nombre de Dios. Dios ha hablado claro, fuerte, sentida, gloriosa e indeleblemente en la historia, dándonos a conocer, manifestándonos su nombre, su justicia, su santidad y su amor al venir a este mundo, haciéndose hombre débil como nosotros y entregándose voluntariamente a la sentencia, condenación y muerte que conforme a su justicia inapelable nosotros merecemos. En la entrega voluntaria de Jesús de Nazaret, el nombre maravilloso del Dios único, infinito, justo y santo ha sido incontestable y gloriosamente manifestado, dado a conocer a todas sus criaturas inteligentes, personales, morales. Aquellos hombres y mujeres que después de oír la palabra de Dios y su llamado, rogándoles que se reconcilien con Él en el nombre de Cristo, como nos dice en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, han cerrado su corazón y se han obstinado en hacerse los sordos y seguir amando y practicando el pecado, y aún se atreven a traer a Dios ante el tribunal de su corazón rebelde y corrompido para demandarle cuentas del pecado de ellos, utilizando sus propios esquemas y lógica racionalista. Estos hombres y mujeres son hijos del diablo. Esta es la declaración clara y terminante de Dios. En Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Está hablando de Satanás, por supuesto. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El diablo quiso poner dudas de la veracidad, de la fidelidad, de la justicia de Dios y de sus palabras desde el huerto del Edén y sigue haciéndolo ahora, aunque ya le queda poco tiempo. Así que si vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 38, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él mismo me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Declaración tremenda del Señor Jesús, pero Él es la verdad, ¿verdad? Todos estos que tienen tantas excusas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué Dios hace esto? ¿Y por qué no me deja lo otro? ¿Y por qué? Y que tratan de justificar su amor por el pecado y atribuírselo encima a Dios, porque como Dios es soberano, ¿verdad? Todo esto es la manipulación de Satanás. Son hijos del diablo, ¿verdad? En Romanos 3:3 está hablando Dios por boca de Pablo respecto a los creyentes judíos, del pueblo judío, pero que eran incrédulos. Versículo 3 de Romanos 3. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? En Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. En Oseas 9:10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Y cuando uno ama el pecado y después de oír la verdad de Dios sigue amando el pecado, se hace uno con el pecado y se hace abominable a Dios. Esta es la realidad, todos estos que quieren justificarse y tal, pero ya se esfuerzan, ya quieren, ya... No, no, se hace abominable porque siguen amando el pecado una vez conocido la palabra de Dios. En la primera de los Corintios 3, versículo 18, dice, nadie se engañe a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Bien, ¿de quién quiere ser hijo? Decídelo hoy. Para eso estás aquí. Hemos estado viendo esta mañana la grandeza inescrutable de Dios. Hemos estado considerando la bondad única y exclusiva de Dios. Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios, declara el Señor Jesús. Hemos estado viendo también la justicia total y eterna, inmutable de Dios, y la omnipotencia y la soberanía de Dios. Hemos estado viendo lo que dice el Señor: antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Hemos estado considerando también la infinitud y la santidad de Dios y el deseo de los que han creído y conocido la verdad. Hemos cantado, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Qué maravilloso, ¿verdad? Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Hemos estado oyendo también y viendo la maravilla del corazón del Señor Jesús, recorriendo todo ese itinerario desde su nacimiento en Belén hasta su entrega en la cruz, solo para darnos a conocer, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, para que nos demos cuenta, en medio de toda esta oscuridad, de estas tinieblas, de esta mentira, nos demos cuenta de la hermosura, de la grandeza, del nombre de Dios, de su santidad y de su amor, entregándose Él en su encarnación, en su naturaleza de hombre, en carne y sangre, entregándose Él, que nunca pecó, por mí y por ti. Este es nuestro Dios, este es el carácter de nuestro Dios, este es el amor de nuestro Dios, ¿hasta dónde llega? ¿Verdad? Hemos estado viendo el propósito de Dios revelado por Él al crear al hombre. Él formó solo un hombre porque buscaba una descendencia para Dios. Y tiene que llevar muchos hijos a la gloria. Y para llevarnos a la gloria, perfeccionó por aflicciones al autor de nuestra salvación, al Señor Jesús, en su caminar por la tierra y en la cruz. Hemos estado oyendo también de la boca de Dios su voluntad para con todos los hombres. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Ahora, vivo yo, dice Jehová el Señor, está jurando por su propia existencia, por su propia naturaleza, por su propio nombre, que no quiero la muerte del impío. Entonces, ¿por qué mueren? Hay un misterio de la iniquidad y no nos es dado penetrar más en ello. Está ahí, pero Dios no quiere la muerte del impío, es claro, sino que el impío se vuelva de su camino y viva. Y hemos leído también en la primera a Timoteo, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hemos visto también la totalidad y amplitud universal de la obra de propiciación y salvación de Jesús de Nazaret en la cruz. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y hemos estado considerando el misterio de la iniquidad y del uso deliberado de la prerrogativa de elección de algunos hombres y mujeres después de haber oído el mensaje de Dios, el evangelio de su amor por todos los hombres. Y hemos estado leyendo también este texto. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, ¿verdad? Y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y también esa cita de Amy: si no puedo estar en paz bajo algún misterio, entonces no sé nada del amor del Calvario. Dios resplandece con tanta gloria, con tanta hermosura, con tanta evidencia y con tanto sentimiento en la historia, en la cruz del Calvario, al estar Dios, el Hijo, en esa voluntaria, en ese voluntario vaciarse a sí mismo y tomar un cuerpo de carne y sangre como nuestro. Dios ha resplandecido tanto, y si queremos escuchar los que dicen esto y los que acusan a Dios, los que ponen en duda, estamos perdiendo el tiempo. Cuando hay tanta luz, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿verdad? Y hemos estado viendo que la soberanía de Dios no nos quita ni exime de ninguna responsabilidad como personas creadas por Él a su imagen, y que atribuir a su soberanía, omnisciencia, omnipotencia, diseño y propósito nuestra inclinación, deseo y gusto por el mal y por tanto la corresponsabilidad o la responsabilidad por nuestros pecados es prevaricación y doble pecado, es pretender hacer a Dios connivente de nuestra rebelión e independencia, justificando y aún más santificando nuestra elección y obstinación de rechazar su amor y de amar y hacer el mal, que es aborrecer a Dios, anulando la justicia, la santidad y negando, por tanto, la naturaleza y el carácter, negando el nombre de Dios. Dios ha hablado claro, fuerte, gloriosa e indeleblemente en la historia, dándonos a conocer, manifestándonos su nombre, su justicia, su santidad y su amor al venir a este mundo, haciéndose hombre débil como nosotros y entregándose voluntariamente a la sentencia, condenación y muerte que conforme a su justicia eterna e inapelable yo merezco y todos nosotros merecemos. En la entrega voluntaria de Jesús de Nazaret, el nombre maravilloso del Dios único, infinito, justo y santo ha sido incontestable y gloriosamente manifestado, dado a conocer a todas sus criaturas inteligentes, personales, morales. Repito, aquellos hombres y mujeres que después de oír la palabra de Dios y su llamado, rogándoles que se reconcilien con Él en el nombre de Cristo, aquellos que después de oír la palabra de Dios han cerrado su corazón y se han obstinado en hacerse los sordos y seguir amando y practicando el pecado, y aún se atreven a traer a Dios ante el tribunal de su corazón rebelde y corrompido para demandarle cuentas del pecado de ellos, utilizando sus propios esquemas, su casuística liberal incrédula y su lógica racionalista, antropogénica y antropocéntrica, estos son hijos del diablo. ¿Y cuál es el final del diablo? El mentiroso y padre de mentira. Apocalipsis 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, sin final, eternamente. Este es el final del mentiroso padre de mentira y que ha introducido toda esta desgracia terrible que estamos viviendo en este mundo y en la humanidad, que quiso darle la autoridad a él, a seguirle y al desobedecer a Dios, ¿verdad? Así que el final de todos los hombres y mujeres que prefieren creer al diablo en lugar de creer a Dios, después de haber conocido el Evangelio y haber oído del amor de Dios por ellos y de la obra de Jesucristo en la cruz para salvarles, en ese libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 11, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Terrible, pero ¿para qué vienes a oír la palabra de Dios? Para que te digan cosas bonitas, para que te digan halagos, para que te digan que tú puedes hacer grandes cosas, que puedes conseguir una buena economía. ¿Para esto vienes? No hace falta que vengas a, que vayas a ninguna predicación, ¿verdad? Y si vas a un lugar donde te predican esto, no son de Dios los que predican esto, ¿sí? Claramente. Lo tenemos muy claro. Dios es santo. Y Dios no perdonó ni a su propio hijo. lo entregó por nosotros en la cruz, porque tenía que cumplirse su justicia. Y el Señor dice, yo, Jehová, no cambio. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ah, es que Pablo no entendía, es que él estaba en las cosas de entonces y no conocía toda la capacidad del hombre. Mentiroso y padre de mentira. Yo, Jehová, no cambio. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el que está sentado en el trono es el Señor Jesús. Y sus ojos, como llama de fuego, te van a escudriñar porque Él está viendo todos tus pensamientos, todos tus sentimientos, todas tus acciones, todas tus justificaciones y tus excusas, todos los días lo está viendo. Y te ama y te llama porque sabiendo cómo eres, vino a tomar tu lugar para que la justicia del Dios infinitamente santo se descargara del todo sobre él y tú pudieras ser libre y entrar en la vida y conocer a este Dios que es amor y que es maravilloso, ¿verdad? Así que, ¿cuántas veces has oído el Evangelio? ¿Te has dado cuenta de que Dios no miente? ¿De que eres un pecador o una pecadora? ¿De que has vivido en pecado y que sigues en pecado y en condenación si aún no te has arrepentido? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado a que te arrepientas de tus pecados, te vuelvas y te entregues a Él, que conforme a su justicia, a su verdad y a su amor, desea perdonarte, salvarte, darte vida eterna y hacerte su hijo o su hija por la eternidad? El Hijo de Dios es tu Creador. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el principio de la creación, su palabra es fiel, firme, segura, justa y santa. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habló, y aquí tenemos todo lo que Dios, ahí está el sol. Y dijo Dios, hay lumbreras en los cielos. Y puso el sol, puso la luna y puso las estrellas. Habló Dios, y Dios te está hablando. ¿De quién quieres ser hijo? Decídelo hoy. ¿Quieres seguir al mentiroso e ir con él al lago de fuego y azufre por la eternidad sin fin? ¿Vas a seguir creyendo al diablo? ¿Es esa tu elección? ¿No te das cuenta que Dios, después de entregar a su Hijo por ti, te sigue llamando y rogándote que te reconcilies con Él, que escapes de la condenación del diablo y sus seguidores y recibas así su bien supremo, tu bien supremo y eterno? Si aún no te has arrepentido, si aún no has entregado tu vida al Señor y confesado su nombre, entonces has entrado aquí en pecado, en oscuridad y en condenación. ¿Quieres salir de aquí salvo, transformado, como hijo o hija de Dios con vida eterna y con Cristo en tu corazón? ¿Vas a creerle hoy? ¿Vas a oír su voz y abrirle del todo tu corazón para que entre y te inunde con su paz y con su amor? En el Salmo 95 dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En la primera a los Corintios 6, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en mano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. ¡Qué maravilloso Dios tenemos! ¡Qué clara, deslumbrante es la luz que quiso descender del cielo al mundo para alumbrarnos y sacarnos con Él de la oscuridad, de la muerte, a la luz de la vida! ¿Quién va a querer permanecer en las ofertas mentirosas, necias y sin sentido ni provecho alguno de este mundo una vez ha oído? Una vez ha oído la voz de nuestro Creador y Salvador. ¿Cómo vamos a cumplir su propósito de contar y cantar las alabanzas de su gloria, de su nombre por la eternidad. Recuerda que Él nos dice que a muchos que profesan ser creyentes cristianos, que asisten a alguna congregación o que hacen señales y milagros en su nombre, Él les dirá que nunca nos conoció. Así que óyele otra vez, llamándote hoy, para darte perdón de tus pecados y la vida que Él ganó ya para ti en la cruz. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a escuchar su voz, a creer en Él y responderle arrepintiéndote de tus pecados que siempre han sido contra Él, como tan claramente quedó expuesto en el Calvario, pidiéndole perdón, viniendo a Él, entregándole toda tu vida, abriéndole por completo el corazón y recibiéndole para que Él entre en ti? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Recuerda que Él nos dice que a muchos que profesan ser creyentes cristianos, les dirá que nunca los conoció. Su voz llamando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí, está diciendo el Señor. ¿Y dónde está el Señor? Aquí, llamándote. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que no te enreden en mentiras. El camino es el Señor, la verdad es el Señor, la vida es el Señor. Si no tienes al Señor en tu corazón, estás extraviado, fuera del camino, estás en mentira y estás en muerte. Y si has venido aquí así, extraviado en mentira y en muerte, y trabajado y cargado en tu corazón, Él te está llamando. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo aquel que hace pecado es esclavo, el pecado del esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Él quiere hacerte libre de todo lo que te ha estado oprimiendo, como hemos estado cantando en el Salmo 107, que hemos cantado también al principio de la reunión. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. ¿Has visto la verdad de Dios, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de la palabra de Dios creando todo el universo? Ese Dios te está diciendo, si vienes a Él, de ninguna manera te echo fuera, dice el Señor. Es en Juan 6, 37. Aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera. El que cree en mí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ya vida eterna. No vendrá a juicio, ese juicio que hemos visto para todos los que no han querido recibir el amor de la verdad, sino que ha pasado ya de muerte a vida. En el momento en que tú estás oyendo su voz, su palabra, y crees, tienes vida eterna. ¿Cómo lo sabes? Te lo está diciendo Él. Él habló y creó. Y todo el universo está existiendo y siendo sustentado por Él, porque Él lo está hablando, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna, repite el Señor en Juan 6:47. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, Juan 7:37. Dios te está llamando para hacer que esa esa sequedad, esa aspereza, esa falta de paz, sea inundada por ríos de agua viva. Pero tienes que tener sed. Algunos piensan que ya son cristianos y ya está. Y en lugar de tener sed, dice, ya tengo bastante. Yo ya funciono así. Es mi manera de entender las cosas. No quieren venir. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, bueno, yo no tengo esos ríos de agua viva, pero yo ya sé lo que creo y sé lo que voy a hacer y sé que... No tienes ríos de agua viva, pero no tienes sed tampoco. Y si no tienes sed, no te va a dar el Señor ese agua, ¿verdad? Más cosas que dice el Señor. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Le puedes creer? Y si no le quieres creer a él, ¿a quién estás creyendo? Porque algo estás creyendo. Porque tú no eres el que ha generado tu propia vida, tu propia alma y el universo. Algo, a alguien estás creyendo. O al mentiroso y padre de mentira, o a la verdad. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Antes que Abraham fuese, dice el Señor, yo soy. El eterno presente del Dios infinito, personal, santo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí está el Señor. Atento a cada movimiento de tu corazón, de tu mente. Antes que esté la palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Nos dice en el Salmo 139, ¿verdad? Pero las ovejas del Señor reconocen al pastor. Reconocen al pastor, al verdadero, al eterno, al pastor. ¿Verdad? Claro. Las ovejas oyen su voz y le siguen. Pero al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños, dice el Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no morirán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. ¿A quién quieres creer? Toda la sarta de mentiras y de cosas que te están dando por los medios de comunicación todos los días. ¿O quieres creer al que está sustentando tu corazón, tu mente, tus neuronas y las reacciones químicas? Cada segundo en tu cuerpo y que descendió al cielo para que pudieras ver, que no fuera una idea que tú que tenías que aceptar, que pudieras ver quién es y cómo te ama. Y te están hablando hoy porque resucitó y subió a los cielos. Más, siempre repetimos en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién te lo está diciendo esto? El que dijo que iba a llevar muchos hijos a la gloria, descendió del cielo y se hizo un hombre y fue a la cruz para llevarte a la gloria. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si no tienes esa experiencia en tu vida de haber rendido todo tu corazón, de haber abierto todo tu corazón, de haberte abandonado por completo a él, de haberle dicho, toma plena autoridad sobre mí, entonces todavía no le has abierto la puerta de tu corazón. Pero si le abres la puerta de tu corazón en el mismo instante, Él es Dios y en espíritu, que es imperceptible, es invisible, imperceptible a los sentidos, entrará en ti porque es fiel y lo cumple. En el mismo instante Él ve tu corazón. Cuando tu corazón dice, Señor, soy un pecador, he estado contra ti, he estado aborreciéndote, he estado desobedeciendo tu palabra, he estado ninguneando tus cosas, he estado haciendo daño a personas. Señor, perdóname, me arrepiento. Señor, entra en mi corazón. Límpiame con tu sangre, entra en mi corazón. En ese mismo instante, el Señor entra en el corazón. Y la persona nace de nuevo. Para esto vino el Hijo de Dios. Para hacernos hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Bien. Dios está viendo tu corazón ahora, aquí, hoy. Y ya has oído que Él anhela que tú recibas su salvación. ¿Y cómo Dios anhela que yo reciba su salvación? Descendió del cielo, se hizo un hombre débil. Anduvo esos 33 años por la tierra y fue a la cruz porque anhela salvarte, ¿no lo entiendes? Y tuvo que ser abandonado por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, gritó el Señor. Entre la hora sexta y la hora novena, porque el Padre se separó de Él porque te ama, para que tú puedas ser salvo. ¿Y qué? ¿Vas a juguetear con las cosas de Dios y con tu alma? Es muy seria la vida. Es gloriosa, es poderosa, es llena de fuego, pero es muy seria. No es una cosa para aprendérsela, un capítulo para aprendérselo o un cursillo. Es la propia vida del Dios infinito personal que entra en el corazón del que le cree de verdad. Y te está llamando hoy. Así que si le crees y le confiesas ante su iglesia como tu Señor y tu Salvador hoy, ahora, va a haber gozo en el cielo, va a haber gozo en su iglesia, va a haber gozo en el corazón de Jesús que tanto te ama. Mira cuánto gozo vas a desencadenar si oyes su voz y te entregas a Él y le confiesas. Si crees que Dios levantó al Señor Jesús de los muertos en tu corazón, si le confiesas con tu boca serás salvo. He aquí ahora el día de salvación. Dios te está llamando. Dios no te obliga, nunca. Ese es el misterio. Porque al haberte hecho persona, te ha dado esa prerrogativa de la voluntad y no la quiere forzar. Quiere que te des cuenta de su gloria, de su amor y te entregues a Él. Y que repudies al mentiroso y padre de mentira. Y todo lo que has hecho en tu propia naturaleza rebelde y enemiga de Dios, y te arrepientas, te vuelvas para no volver a pecar. Si le estás oyendo, respóndele a Él y confiésale delante de su pueblo. Estamos en su presencia. Es la vida, no hay vida más que Él. Es la luz, no hay luz más que Él. Y Él está aquí. Gloria a su nombre.